Estamos recibiendo con mucho gusto al chileno Iván Zamorano, mundialista en el 98. Iván, buenas tardes, gracias por atendernos.
No, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Iván, ¿qué expectativas te genera tú que jugaste un mundial en el 98, estas horas previas, estos días previos al mundial de Alemania?
Bueno, generalmente cuando estamos a día del comienzo de una cita tan importante a nivel internacional, siempre uno se genera las más grandes expectativas, ¿no? Ya que creo que algunos equipos van con mucha motivación, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, y algunas figuras a nivel mundial yo creo que están en un mejor momento como para poder deslumbrar en este, que sea un buen mundial. Pero de todas maneras yo creo que lo mejor es que se juegue un gran fútbol y que se vean muchos goles, eso es lo fundamental.
Sí. Iván, ¿qué siente un jugador cuando va a jugar un mundial? Porque debe ser lo máximo, jugar un mundial, codearse con los mejores jugadores. Uno que no es jugador de fútbol no se puede ni imaginar. Pero tú que jugaste uno, ¿qué se sentía en las horas previas? ¿Había miedo a lesionarse, por ejemplo?
No, yo creo que más que nada mucha ansiedad. Mucha ansiedad de que llegara luego el momento de poder salir a la cancha y poder cantar el himno patrio. Y poder representar a tu país de la mejor forma posible. Creo que el nervio típico o el miedo típico generalmente los días previos a que ocurra algo inesperado, pero más que nada mucha confianza, mucha ilusión, y yo creo que la motivación constante como para poder llegar en un buen momento al inicio de este mundial y poder entregar lo mejor de ti para tu país y hacer las cosas bien.
Un Chile que tuvo en aquel año 98 un debut espectacular frente al equipo de Italia. Recuerdo ese debut. También recuerdo aquel partido contra Austria, que en el final Ivica Bastis le dio el empate al equipo austríaco, pero fue un muy buen mundial de Chile. ¿Qué recordás de aquella participación de Chile en el 98?
Bueno, yo creo que hay un recuerdo maravilloso. Pienso que Chile en 98 jugó un muy buen mundial. Creo que los tres primeros partidos de la primera fase perfectamente podíamos haber ganado los tres partidos.
Sí,
el primero con Italia nos robaron el partido, un penal inexistente. De hecho, al cabo de un tiempo, Mochardón lo expulsaron de la FIFA al árbitro.
Oh,
el segundo partido íbamos ganando 1-0.
Con gol de Coto, ¿no?
Sí. No, ese fue el tercer partido con Camerún.
Ah, yo pensé que el segundo
partido íbamos ganando 1-0 con gol de Austria. Prácticamente nos empataron en los últimos minutos de encuentro, que eso es típico cuando nos pasa algo anormal, siempre nos pasa a nosotros los chilenos. Y después el tercer partido también íbamos ganando con algunas ocasiones claras de goles donde no pudimos liquidar el partido y después nos empata Camerún. Pero pasamos a la segunda fase con 3 empates en donde pudimos haber ganado perfectamente los 3 partidos. Y yo creo que Chile ahí demostró con creces que nosotros fuimos a jugar un buen mundial, fuimos a divertirnos, por supuesto con responsabilidad, pero demostramos en los 3 partidos que Chile estaba para grandes cosas. De hecho, fuimos a jugarle a Brasil en octavos de final con mucha confianza. Lo que pasa es que nos encontramos con un Brasil que a los 30 minutos nos tenía 2 goles, y lamentable fue lamentable eso, pero al fin y al cabo yo creo que en general y en definitiva lo que Chile mostró fue personalidad y mostramos un fútbol muy diferente al que en ese momento había mostrado Chile en los mundiales.
Sí, totalmente. Aparte, capaz que vos no coincidís. Yo decía que los goles los hizo Salas, pero el que jugó realmente un gran mundial fuiste tú. Para mí fue un gran mundial de Zamorano. ¿Vos coincidís que quedaste conforme con tu rendimiento personal?
No, muy conforme. Yo sé que al fin y al cabo las personas que están en los libros son los que hacen los goles, ¿no?
Claro.
Pero después el día, en un futuro, yo creo que ahí cuando mi hijo esté revisando algún diario del Mundial, algún libro del Mundial de Francia 98 y vea que su papá no hizo ningún gol, yo creo que va a haber alguna persona cerca a decirle que su papá fue el mejor del Mundial y que se echó al equipo encima y que realmente hizo un excelente Mundial.
Sí, yo tenía esa percepción, recuerdo de aquella época, en el 98, Marcelo hace los goles, pero Iván es el que está llevando las riendas del equipo.
Igual a tu hijo le puedes mostrar un libro del Real Madrid o del Inter también, ¿no? Tenés para elegir.
Sí, también, sí.
Claro.
Y una medalla de bronce.
en la Olimpiada también. Yo creo que eso también es algo maravilloso que uno tiene grabado. Yo creo que primero defender a tu país, yo creo que lo más grande. Después estar durante 15 años de tu vida defendiendo a Chile y después 8 años siendo capitán y líder de la selección, para mí de verdad es un orgullo enorme. Entonces, jugar un Mundial de Fútbol, jugar una Olimpiada, jugar una Copa América por tu país es lo máximo, a pesar de que yo he jugado en los más grandes equipos a nivel mundial, pero jugar con la selección, sin lugar a dudas, es lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol.
Iván, muchos se dice que en realidad varios de los jugadores llegan destruidos al Mundial porque tienen temporadas europeas y temporadas en sus diferentes clubes que son, la verdad, complicadas. ¿Crees que verdaderamente pasa eso? ¿A ti te pasó eso en el Mundial o llegaste en tu momento de forma ideal?
Bueno, yo al fin y al cabo, yo había jugado 40 partidos antes de llegar al Mundial con campeonato de liga y competición europea. Pero yo creo que cuando uno se pone la camiseta de Chile o cuando uno se pone la camiseta de su país, yo creo que no hay absolutamente nada que le juegue en contra. Yo creo que a pesar de que el jugador de fútbol en Europa juega muchos partidos, llega en un periodo que a lo mejor de cansancio y todo eso, pero después cuando se pone la camiseta no pasa absolutamente nada y lo único que tiene una fuerza y entregarse al máximo en beneficio de tu selección.
Sabes que aquí en Uruguay pasa mucho de que a medida que se acerca el Mundial, cuando quedamos afuera, que últimamente es bastante bastante seguido, nos da mucho más bronca, y cuando empieza la ceremonia inaugural nos da más bronca todavía, por haber quedado afuera, sí, por no estar en el Mundial. ¿A vos te pasa lo mismo con Chile?
Sí, yo creo que más a ustedes, pero por la historia que tienen en los campeonatos del mundo, un país con una historia tan tan importante como Uruguay, a veces es difícil creer estar fuera de un Mundial de Fútbol. Pero nosotros, ya en el Mundial de 98, pasaron prácticamente 16 años que sí no había Mundial de Fútbol. Y en realidad, estar en un Mundial de Fútbol para un país es completamente diferente a través de verlo a través de la televisión, ¿no? Yo creo que el país se viste de gala, se viste de fiesta normalmente cada vez que juega tu país en un Mundial. Entonces, verlo a través de la televisión y ver que hay países que en un principio son... tienen una historia futbolística mucho menor que la tuya, ¿no? O sea, yendo a Ecuador, a Australia, verlo en un Mundial de Fútbol, realmente te da un poquito de bronca. Sí. Pero bueno, eso indica que hay que dar vuelta a la página, que no hay que quedarse pensando por qué no fuimos, sino que tratar de aunar fuerza para tratar de que no pase nuevamente 16 años para poder estar en un Mundial de Fútbol, que seguramente también les debe pasar a ustedes. Yo creo que hay una nueva generación de futbolistas jóvenes que se están imponiendo con mucha fuerza. De hecho, Chile acaba de terminar una gira a nivel internacional por Europa, prácticamente invicta, le ganaron a Irlanda, se empató con Costa de Marfil y Suecia, que son dos países que van a ir al Mundial. Entonces yo creo que hay que dar vuelta a la página, hay que pensar en positivo y ver que ojalá hay que trabajar fuerte, seriamente, planificar bien las cosas para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado en estos últimos 2 años.
¿Sabés lo que me acordé cuando nombrabas en los partidos previos de Chile? Recordé que cuando Chile se despidió para jugar el Mundial del 98, jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2.
Sí, efectivamente. Jugamos nosotros para despedirnos de nuestro país. Para ir a Francia nos despedimos frente a Uruguay. Y empatamos 2-2.
Sí, creo que hiciste un gol, me parece, en ese partido. Yo no
sí, hice un gol yo, el 1-0. Salas hizo el 2-0. Y después de segundo tiempo hicimos algunos cambios y Uruguay nos empata 2. Y ahí nos marchamos a Francia.
Claro, estaban debutando en Uruguay jugadores que habían salido subcampeones del mundo el año anterior. Jugó el Nico Olivera, jugó la Sieta, jugó Pablo García.
Dirigido por
Víctor Púa. Sí. ¿Cómo la ves para este Mundial? ¿Qué equipos son candidatos? Me parece que Brasil es un poco el excluyente, ¿no? El que todos estamos de acuerdo que va a estar ahí definiendo. Pero después de Brasil...
No, yo creo que sin lugar a dudas Brasil va a ser un candidato... principal, ¿no?, para quedarse con la Copa del Mundo. Lo que pasa es que yo siempre digo que los partidos hay que jugarlos. Yo creo que en el grupo de Brasil pienso que se están preparando única y exclusivamente para batir al favorito.
Claro.
Y yo creo que no le va a ser fácil. Yo creo que los partidos no se ganan bajándose del autobús. Uh-huh. Y de hecho he escuchado a muchos jugadores brasileños que dicen que nada va a ser fácil, sino que van a tener que luchar y entregarse al máximo para tratar de poder llegar a instancia mayor en este Mundial, así que... Pero de ahí hay un grupo de, no sé, yo creo que de 5 o 6 selecciones que también pueden estar en instancias mayores, ¿no? El dueño de casa, sin lugar a dudas, tenemos que meterlo en los favoritos. Después viene Inglaterra, España, Italia, Francia. O sea que yo creo que son equipos que en instancia van a llegar, ¿no?
Uh-huh. ¿No nombraste a Argentina? ¿Fue un olvido o crees que no está en ese grupo?
No, es indudable que tiene que estar también. Uh-huh. Lo que pasa es que Argentina siempre siempre espera mucho más de los argentinos, ¿no? Siempre uno se crea mucho más expectativas. Creo que hoy por hoy Argentina genera mucha discusión, genera un tono de polémica lo que está viviendo, pero sin lugar a la duda tiene que estar también siempre dentro de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.
Uh-huh. Vos que has hecho una cantidad de amigos, en el Inter hiciste, me imagino, un gran amigo que es Zanetti, lo has dicho en varias oportunidades. ¿Cómo, sí. ¿Cómo viviste la exclusión de Zanetti de esa Copa del Mundo? Un jugador que sigue jugando ahí en la élite del fútbol sin lugar a dudas y que además tiene una cantidad de internacionales impresionantes con Argentina, que llamó mucho la atención su no presencia en ese Mundial.
No, la decisión sin lugar a dudas no me llamó la atención, es una decisión de un técnico, hay que respetarla. Lo que me llamó la atención fue la forma. Yo creo que una persona como Javier, en donde lleva 107 partidos por la selección, en donde se le diga simplemente no vas a estar en la selección, o sea, para mí es una falta de respeto a una historia, para mí a una profesión con un ejemplo. Javier, desde que se inició la selección, ha sido un ejemplo. De hecho, en los últimos partidos eliminatorios, Javier fue el capitán de su selección, entonces me pareció que la forma no estuvo de acuerdo y yo creo que se sobrepasó un poco el tema de un respeto que significa un jugador con 107 presencias en el equipo nacional.
¿Sos de hinchar por otras selecciones? En el caso de este Chile en el Mundial, ¿sos de hinchar por algún equipo? ¿Capaz que porque te viste algún compañero o algo? ¿O no? ¿O lo mirás con indiferencia el Mundial sin hinchar por nada en particular?
No, o sea, yo indudable que yo soy chileno y tengo el corazón con mi país. Ahora, si no está mi país, en este caso, por supuesto que siempre uno tiene un segundo equipo, ¿no? En este caso voy por Argentina, pues si no en la casa me matan, porque mi mujer es argentina. Así que hay que hinchar por Argentina.
Está bien. Acá Diego, que es un oyente nuestro, dice, Iván es un grande, preguntale por el 1+8 de la época del Inter, dice.
¿Qué pasó? Sí, bueno, fue una época muy linda. Yo viví 5 años maravillosos en el Inter de Milán, en donde tuve la oportunidad de conocer a un compatriota, usted, una maravillosa persona como el Chino Recoba, y también Martín Rivas, que también fue una persona que pude compartir con él y su familia. Y en ese sentido, bueno, llegó... yo pensaba que el número 9 prácticamente tenía su dueño. Hasta los pocos meses llegó el mejor jugador del mundo, ¿no? Luis Nazario da Lima, Ronaldo. Uh-huh. Y en donde tuve que cederle mi camiseta número 9, pero no podía dejar pasar para tener creatividad y también entregar la 9, pero sin dejarlo pasar. Entonces ahí nació la 1+8, en donde tuvimos que pedir permiso a la Federación de Fútbol Italiano para poner la camiseta 18, un signo más en el medio, así que me lo aceptaron y pude jugar con esa camiseta durante 2 años y medio, así que en realidad hasta el día de hoy se recuerdan de esa anécdota.
Por la parte estaba vacío con la 10, ¿no? No había forma de que Ronaldo se quedara con la 10.
Claro.
No, estaba vacío, estaba bien y había un montón de estrellas, así que...
Unos nenes de aquello.
Puros nenes.
Sí. Iván, vos sabés que no te iba a hacer la pregunta, pero ya que le nombraste al Chino Recoba, sabés que acá es muy criticado Recoba por la prensa, porque dicen que no rinde demasiado en la selección. ¿Qué percepción tenés a lo lejos de esa situación, de lo poco que es querido Recoba por ahí acá en Uruguay en cuanto a su participación en la selección?
Bueno, yo creo que el Chino es una persona muy especial, tiene un carácter especial, tiene una personalidad muy especial. Yo creo que más que nada, yo pienso que le falta un poco explotar solamente. Yo creo que la calidad técnica, calidad futbolística, calidad humana, yo creo que al Chino le sobra. Y lo único que él tiene que darse cuenta que es uno de los jugadores que pueden hacer la diferencia. Porque el Chino cuando quiere jugar, es indudable que hace sin lugar a dudas la diferencia. Así que yo creo que le falta ese poquito no va a explotar en Uruguay, de sentir de cerca el cariño de la gente uruguaya para poder llegar a todos los corazones, que de una manera todos esperan mucho más del chino.
Tiene una potencia bárbara, una habilidad impresionante, una pegada envidiable. Pero él dijo algo que me pareció interesante en su momento: no me pidan lo que yo no puedo dar, yo no soy un líder futbolístico, dijo. ¿Vos coincidís con él en ese aspecto?
Bueno, yo creo que no es un líder futbolístico, pero lo que él hace con la pelota lo hace ser líder. Entonces, al fin y al cabo, a lo mejor él le falta esa personalidad como para poder echarse de repente al equipo encima y vamos para adelante, pero yo creo que la calidad que él tiene, el talento innato que él tiene, lo hace ser un líder. Entonces, yo creo que lo único que tiene es que creerse de verdad que es un jugador trascendental, que es un jugador importante, no solamente para el Inter, que la gente lo adora, sobre todo el presidente del Inter, es un hito, que no se puede tocar, sino que por todo el pueblo uruguayo. Yo creo que uno todo espera mucho más por la calidad que él tiene como jugador. Entonces, el chino cuando se pone las pilas, hace sin lugar a dudas la diferencia, y eso es lo que tiene que hacer siempre.
Jugaste en los mejores equipos del mundo, vos lo decías, jugaste en el Real Madrid, jugaste en el Inter, jugaste en el América de México, jugaste en Colo-Colo, jugaste en todos los equipos grandes. Jugaste, me imagino, con una cantidad de monstruos. Si tuvieras que quedar con uno, un jugador de esos que decís, ¡pah!, ¿cómo jugaba este tipo? ¿Cuál sería?
Bueno, yo he tenido la suerte de jugar con los más grandes, ¿no? He jugado con Ronaldo, con Bayo, con Vieri, con Zanetti, con Michel, con Martín Vázquez, con Butragueño, con Vieri, con Salas. Entonces he jugado con Cuauhtémoc Blanco, con los más grandes, pero me voy a quedar con uno que siempre lo nombro, porque las cosas que le vi en los entrenamientos y en los partidos no se lo vi absolutamente a nadie. Me quedo con Michael Laudrup.
¡Pah! ¿Cómo jugaba Michael?
¡Ay, qué dolor para nosotros!
Sí, nosotros nos metieron 6 una vez con Michael Laudrup en la cancha.
Ah, sí, en el Mundial del 86, bueno.
Exacto, sí, nos clavaron un set.
Sí.
estuvo bravo, pero jugaba... Era un exquisito, y el hermano era muy bueno también, Brian, que jugó en el Lille.
Sí, era muy muy parecido. Lo que pasa es que el hermano era un poquito más punta.
Sí.
Michael se tiraba un poquito más atrás.
Y jugaste con él en el Real Madrid, ¿no?
Sí, jugaba en el Real Madrid, sí.
Porque él jugó en los dos grandes también de España. Jugó en el Barça también, si no mal lo recuerdo.
Sí, jugó y en la Juventus en Italia.
Uh-huh. Un jugador espectacular. Y de los chilenos que van asomando, Iván, porque hay algunos jugadores que vienen asomando, por ejemplo, Marco González, que anda muy bien, que está jugando en Europa y anda muy bien, y me parece un jugador formidable. Y uno que también me parece un jugador bárbaro, que se ha ido dirigiendo con el tiempo, que es Rodrigo Telo, que cuando amaneció como jugador, me había parecido un jugador bárbaro, y después lentamente se fue quedando, al igual que tal vez David Pizarro, que todavía está jugando en el Inter. Pero ¿te gustan estos jugadores nuevos? ¿Te parece que pueden darle una cara nueva?
Sí, yo creo que Chile tiene una generación de futbolistas muy importantes. Algunos ya están triunfando en Europa, como tú bien nombrabas a Mar González, a David Pizarro, a Rodrigo Tello, y otros que están sin lugar a duda en su mejor momento a nivel internacional. Yo creo que lo que está haciendo Lucho Jiménez en la Fiorentina, yo creo que es algo espectacular. Uh-huh. Yo creo que don Nelson Acosta, el entrenador, le ha dado la capitanía de la selección chilena de fútbol, así que yo creo que eso es algo que hay que destacar. Y después jugadores en Chile, ¿no?, como Matías Fernández, como Jorge Valdivia, como el arquero Claudio Bravo, Eduardo Rubio, que son jugadores que en cualquier momento, con 19, 20 años, están para emigrar al extranjero. De hecho, hay muchas ofertas por ello, y seguramente van a estar jugando en Europa de aquí a muy poco tiempo. Así que yo creo que en este aspecto Chile tiene que estar tranquilo, porque sin lugar a duda hay una camada de jugadores jóvenes que tiene mucho futuro, y lo que hay que hacer nomás es trabajar con ellos, tratar de planificar bien, ser seriamente hacer las cosas, y así vamos a tener una selección para largo rato.
Iván, ¿tú representas a algún jugador chileno en Europa?
Bueno, nosotros hemos llevado a Reinaldo Navia a México, a Mauricio Pinilla a Europa, a Lucho Jiménez a Europa, a David también, hicimos algo ahí también para poder llegar al Inter. O sea que generalmente estamos, más que nada, a mí lo que me preocupa de todo es la parte humana. Yo soy una de las personas que con la experiencia, con la madurez que de repente uno tuvo dentro de Europa, puede ayudar a muchos chicos jóvenes que están recién emergiendo, así que, y para eso estamos, para tratar de ayudarlo, para tratar de motivarlo e ilusionarlo de poder jugar en Europa.
¿Sigues con tus escuelas de fútbol en Chile para los niños carenciados, indígenas?
Sí, tenemos Tenemos una ciudad deportiva de 12 hectáreas, con canchas de fútbol, de futbolito, de tenis y todo eso, y a partir de ahí estamos trabajando en beneficio del deporte acá en Chile, ¿no? Y el deporte, por supuesto, como herramienta social. Estamos a cargo también de la fundación que lleva mi nombre, en donde trabajamos con niños de alto riesgo social que están inmersos en la droga, en la delincuencia, en el alcoholismo. Y eso, por supuesto, que para mí me llena orgullo, porque estamos haciendo una labor inmensa.
Futuro
y después, bueno, el próximo año comenzamos ya a trabajar a partir de marzo con la Universidad del Deporte, en donde vamos a tratar de poner toda nuestra experiencia para sacar a los mejores profesores de educación física. Vamos a tener carreras de nutrición deportiva, psicología deportiva, pedagogía en educación física, o sea, vamos a tener un montón de carreras específicas aquí con el deporte.
¿Futuro ministro de Deportes se sigue dedicando a la política?
No, la política no
me disturbo.
Me parte mi vida, pienso que el trabajo que estoy haciendo me viene mucho mejor. Yo acabo, de unos meses atrás, acabo de entregar una propuesta al gobierno de cultura deportiva para Chile, así que eso es lo que de una manera a mí me interesa. Pero es indudable de que si todas las personas públicas tuviéramos el compromiso con el país para hacer algo en beneficio del deporte chileno, teníamos un mucho mejor país.
Iván, tres últimas para no robarte más tiempo. La primera, ¿tenés ideado ser técnico en algún momento o no está en tus planes?
No, por el momento no.
Ajá.
Por el momento no tengo vocación para ser técnico, pero el día de mañana uno nunca sabe. Pero por el momento no, por el momento estoy dedicado a mis cosas y ahí me siento muy feliz de lo que estoy haciendo.
La segunda, antes de hacer la nota, estábamos comentando aquel partido por la eliminatoria, no esta sino la anterior, rumbo a Corea y Japón, que acá uno de nuestros compañeros dijo que cobraste el penal aquel en el Estadio Centenario.
¿Que yo lo cobré?
Sí, dice que vos le avisaste al línea que había sido penal, que en definitiva fue, pues siguió claro por televisión, pero el árbitro no lo había cobrado al principio.
Sí, pero eso ya pasó hace mucho tiempo.
Pero hay que ser duro, ¿eh?
Cobré muchas cosas en mi vida, pero eso simplemente porque en algún determinado momento uno tiene un poco más de experiencia y va o quiere imponer su no sé, el respeto que de repente la uno tiene, pero no pasa nada, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo y todo eso.
Está bien. Y la última, ¿qué imagen tenés de Nelson Acosta, que lo conocés desde hace tiempo largo, y si crees que él le dio algo al fútbol chileno que por ahí no tenía? No sé si confianza o algo, pero por lo menos lo llevó al Mundial en el 98, más allá de lo que son los jugadores, ¿no? Que siempre son lo más importante dentro del fútbol.
No, yo creo que Nelson Acosta ya forma parte de la historia del fútbol chileno. Yo pienso que para nosotros, creo que estamos hablando de uno de los técnicos más importantes y estadísticamente hablando, uno de los más ganadores de la historia del fútbol chileno. Entonces, yo creo que algo nos ha entregado y algo nos ha dado. Yo creo que desde que él llegó a Chile, yo creo que se empapó un poco de lo que es nuestra mentalidad y cambió un poco ese tema, ¿no? Él todavía tiene esa sangre charrúa. A pesar de que ya también es chileno, pero tiene la sangre charrúa que le impone a sus jugadores, es un tipo ganador. Y a pesar de que acá se discute muchas veces en que todavía le falta mucho para ser un técnico, digamos, tácticamente o técnicamente importante, yo creo que él sí lo que tiene, que es un técnico ganador. Y todo lo que de una otra manera él piensa y vive es para que el jugador salga a matar a la cancha.
Uh-huh. Iván, ¿pensás viajar a Alemania en algún momento o no? ¿Lo ves desde allí, desde Chile, el Mundial?
Todavía estoy con algunas cositas acá en Chile, así que si tengo tiempo trataré de viajar a Alemania, o si no ya ver el Mundial a través de la televisión.
Hay que llevar a la patrona para ver Argentina, Iván.
¿Ah?
Hay que llevar a la señora a ver Argentina.
Lo que pasa es que mi hija está chiquita, mi hija tiene 3 meses, entonces es muy difícil dejarla. Así que capaz que veamos el Mundial a través de la televisión.
Iván, la verdad ha sido un gusto poder hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Precio Cero.
No, el placer es mío. Un abrazo también para todos ustedes, para la gente allá en Uruguay y para los amigos que siempre se recuerdan. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vos. Hasta luego.